Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, auspicio de GTD, tecnología para simplificar tu vida. Con Securitas, empresa segura, empresa que no se detiene. Marzo es vuelta al trabajo y mes de ir a dar una vuelta con Mita Renta Car. AFP Habitat, Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día martes 26 de marzo del año 2024. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días, Nico. Estamos solitos hoy día, ¿verdad?
Sí, estamos solitos. Matías tenía algunos compromisos previos, ineludibles e inevitables. Oye,
Oye, corto, ¿viste? Estaba viendo el video de Baltimore, del puente.
Del barco, sí, no vi el video, vi la
cosa. Uy, es que hay un video que tiene una cámara, entonces uno puede ver el momento exacto del choque.
O sea, ¿la cámara era del barco o era la cámara fija del puente?
La cámara fija, una cámara fija como en la entrada al puerto.
¿Pero qué pasó? ¿No se abrió suficiente?
Mira, es bien raro porque es lo que hay que investigar. Probablemente va a ser más o menos sencillo porque afortunadamente no hay heridos en el barco, ¿verdad? Y llevaba, media hora, probablemente en un viaje que tenía que ser de 27 días este barco de bandera de Singapur con containers. Y no es que choque con... Porque yo pensé cuando lo leí en la mañana, chocó con la parte de arriba del puente, no sé, en fin, ¿qué pasó? Choca contra un pilar y viene, muy lento, contra el pilar. Y como un minuto, dos minutos antes del choque, se apaga la luz del barco. El barco prácticamente se va negro entero. Y luego se enciende. Pero estaba ya, no se alcanza quizás, por la perspectiva de la cámara, no se alcanza a apreciar bien, quizás no estaba tan cerca del pilar, pero... En esta imagen, uno dice, imposible que un barco ya venía en contra del pilar cuando se apaga la luz. Pero quizás me equivoco, es lo que se está investigando. Y se está buscando como a 7 personas. Se acaba de anunciar que se encontró a 2 durante la noche. Hubo una conferencia de prensa, ya amaneció en Baltimore. Se hizo conferencia de prensa a las 7 de la mañana. Y están buscando por lo menos a 5 personas más en el agua. Y cuando choca contra el pilar... Y se viene abajo prácticamente toda la estructura, un puente muy largo.
Eso leí.
Prácticamente toda la estructura. Se puede apreciar, había como, no iba pasando ningún auto aparentemente, pero había como 2 o 3 con balizas encendidos. Esos por lo menos yo vi al menos 3 que caen al agua. Imagínate estar ahí, Carte.
No,
el puente. A la 1:30 de la mañana.
Sí, y entiendo.
Pero bueno, por lo menos ya 2 personas que se ha podido rescatar. Bueno. Imagínate además lo fría de esa agua, caerte en el auto.
Lo rescataron vivo, ¿no es cierto? Sí.
Hay uno, mira, estaba esto acaba de salir la información sobre los rescates. Hay una persona que está, parece, herida, pero están buscando al menos a 7, 2 las han logrado sacar del agua y una está en una condición compleja de salud y están usando sistemas de sonares para buscar a los autos que pueden estar en el agua.
Impresionante, ¿te das cuenta?
Impresionante.
Sin comerla ni beberla. Tú no sabes lo que está pasando y se produce este hecho. No entiendes por qué el mundo se te desploma a tus pies. Bueno, los que vivimos en países sísmicos sabemos un poco cómo es, pero...
Es verdad.
Tenemos alguna idea aproximada. Pero por lo menos hace ruido.
Alguien lo anuncia, sí, claro, algún ladrido de perro, algo. Cierto.
No, ahora te llegan mensajes, es impresionante. 8 de la mañana con 9 minutos. Muchas veces cuando se comentan situaciones que se prestan para interpretación, uno empieza en la descripción del hecho para interpretarlo, empieza desde adelante, dando por hecho que todo el mundo sabe de lo que se está hablando. El miércoles pasado, en la familia Luke, o sea, la Antofagasta Minerals, inauguraba una planta desaladora. Recordemos que se estaba realizando en paralelo un seminario de desaladores, creo que era el Día Mundial del Agua, había una serie de actos y situaciones que ponían en un punto muy importante esta inauguración de esta desaladora, que tenía que ver con la operación de AMSA y con dejar de usar agua potable. Que recordemos que agua de fuente natural, que es la que se usa en los procesos mineros, eso prácticamente ya no se va a usar más. Y por eso era muy importante en ese aspecto.
Creo que fue el jueves, perdona la jueves, precisión, solo un detallito.
Ah, puede ser el jueves, sí, pero da lo mismo. Uh-huh. Ocurrió.
Mismo, sí.
Y estaba el presidente de la República. Insisto, la Antofagasta Minerals es propiedad de la familia Luksich. Recordemos que la familia Luksich, don Andrónico Luksich Avaroa, se casó muy joven con una señora Bello Craig y tuvo a sus hijos mayores. Ella murió cuando tenía 7 años, Andrónico Luksich, su hijo mayor. Él se casó con Inés von Bona, su segunda mujer, con quien tiene hijos, entre ellos Jean Paul, y que es la cabeza de Antofagasta Minerals. Entonces, para entender este tema, von Bona por un lado, Craig por otro, uno ahí cae en el discurso del presidente de la República cuando dice, comillas, más Narbona, menos Craig. En algún minuto se había dicho que había dicho Creighton, pero la verdad es que fue más Narbona, menos Craig. La verdad es que por el lugar en el que está, uno de inmediato empezamos a suspecasa con la Consuelo, creo que el mismo jueves, ¿te acuerdas? Empezamos a intercambiar.
Sí, es que vi una transcripción y decía Narbona Creighton. Entonces dije, ¿a quién se refiere? Porque dijo, para mayor claridad.
Para que quede más claro. O sea, comillas, para que quede más claro. Más Narbona, menos Craig.
Y yo digo, ¿de qué está hablando? No me queda nada claro. Entonces me puse a buscar, te pregunté a ti, pregunté en WhatsApp, pero en ese minuto el viernes, en la mañana. Nadie tenía idea de qué se trataba. Pero
lo único que encontré fue un restaurante muy caro en Uruguay, que cuesta como $1,000 el plato, digamos, que se llama Narbona. Cerca de José Ignacio. Y Creighton, bueno, había muchos, Craig hay más. Ahora por ahí leí una carta en Mercurio que hay un poeta Narbona y un poeta Craig. No sé qué es lo que será cada uno de ellos, no me di el trabajo de buscarlo. Pero en el contexto en que se van las cosas, es imposible que no haya interpretaciones. Pero da lo mismo. Lo que llama la atención es que consultados 3 ministros, básicamente consultada la ministra vocera sobre el tema, diga no saber a qué se refiere el presidente. O sea, la verdad es que si efectivamente eran poetas olvidados del medioevo, es tan simple como decir, ¿cómo están ustedes tan ignorantes que no conoce al poeta Narbona y al poeta Craig? ¿Ah? Se nota que ustedes no leen. Y fantástico, salimos por delante. O explicar que, o tratar de explicar algo, pero que la ministra de vocera, cuando es consultada sobre qué quería decir el presidente con más Narbona y menos Craig, diga, no tengo idea. Yo creo que escala mucho el tema y habla de y plantea lo complejo que es habitar el cargo.
A ver, ¿qué decir sobre esto? Uno, me interesaría saber si estaba, o sea, que el presidente lo aclare, ya que ninguno de sus ministros lo quiere aclarar. No se lo preguntamos al ministro Marcel el día viernes que lo tuvimos en el programa, le preguntamos sobre otras declaraciones del presidente, que eran las que antecedían inmediatamente a esta frase, sobre la superioridad paternalista de algunos sectores del empresariado. Él estaba llamando como a los acuerdos, diciendo que desde su sector tenían que superar ciertos prejuicios, pero que también desde el empresariado tenían que superar también prejuicios, y llamó a evitar, o hizo una crítica a este paternalismo, a esta superioridad paternalista. Le preguntamos al ministro Marcel y tampoco quiso explicar, dijo, bueno, yo no soy un intérprete de las palabras del presidente, ¿verdad? Y uno ver si estaba escrito o no, yo he revisado el video, también está disponible en YouTube, de la inauguración en Los Vilos de la planta desaladora de AMSA. Y mira el papel, pero yo me imagino que debe ser una improvisación, porque si no, no se habría equivocado de apellido, ¿verdad? Claro. Dos, por decirlo menos, en mi humilde entender, la maleducación de de hacer una crítica así, personal, a dos hermanos, comparando a dos hermanos.
Poniendo a uno al lado lo bueno y al otro al lado lo malo.
Usando el apellido de las madres. Yo lo encuentro realmente sorprendente y...
Un poquito mal gusto.
Y quisiera yo esperar del presidente que si tiene una crítica a Andrónico Luksic, bueno, lo haga directamente, incluso ahí mismo, pero no de esta manera confusa, extraña, porque esto a su vez, a lo que todo el mundo, por lo menos a la gente que yo le he preguntado, parece referirse, es a un tuit de Andrónico Luksic el día lunes, donde ironiza con una columna de Sebastián Edwards, publicada en La Tercera, que a su vez se refiere a lo que dijo Klaus Schmidt-Hebel en el seminario de Compass. Esa es la cadena, digamos. Klaus Schmidt-Hebel en ese seminario de Compass lo que dijo fue muchas cosas, pero entre otras hizo como una, diciendo que el gobierno de Boric era casi como el gobierno de Allende, en cierto sentido. Entonces, Edwards después hace una columna en La Tercera, donde dice que esto no es así y que bueno, que puede ser un gobierno... No me acuerdo el término, pero como al 3 y al 4, ¿verdad? Pero que es una exageración compararlo con el gobierno de Allende en términos del comportamiento de la economía, ¿verdad? O el manejo de la economía. Entonces, Andrónico Luksic hace como un comentario bien irónico a la columna de Edwards, diciendo, bueno, ¿cómo se conforman con esta... qué tranquilidad, que no es como el gobierno de Allende, pero al final, ¿cómo se conforma con esta mediocridad? ¿Ya? Y utiliza otra palabra, no sé si tú tienes el tuit abierto ahí, Nico, no. Yo te lo mandé ese día.
Sí, me lo mandé.
¿Cuál es exactamente el...? Ah, acá lo tengo, espérate. El término que usa Luksic. Ah, qué alivio leer en esta columna que este gobierno es mejor que el de Allende gracias a las instituciones que se construyeron en los 30 años. Esos años que tanto se atacaron y que les heredaron un Chile construido con esfuerzo y responsabilidad, capaz de resistir la mediocridad y la incompetencia. La incompetencia es el término. Un país resiliente para enfrentar gobiernos que el autor califica de, entre comillas, malitos, se refiere a Edwards, ¿verdad? De esos que no necesariamente llevan al abismo, sino que marcan el paso y empobrecen a sus compatriotas. Qué triste conformidad, ¿ya? Entonces, lo que se supone es que ese era el comentario que estaba haciendo el presidente en la inauguración, pero una inauguración de una empresa que pertenece a la familia, ¿verdad? Que preside un Luksic von Bona, pero que pertenece a la familia. Esa es...
A los herederos de Andrónico Luksic, Avaroa. Para definirlo así, para no generar... Porque no hay dos ramas, es una sola rama. No hay dos ramas de la familia, son hijos del mismo padre todo. Entonces, sí, ahora, un periodista más temprano me decía, ojo, pero si fue intencional confundir Narbona con von Bona. Porque lo que pasa es que si hubiera dicho von Bona, Jean-Paul Luksic tendría que haber separado irse, o sea, tendría que haber manifestado algo. Lo ponía en una posición muy incómoda.
No creo que estuviera.
Sí, estaba, yo creo que sí. ¿O no?
Sí.
Me dijeron que estaba, no, me dicen que estaba.
No lo he visto ni una foto, pero...
Bueno. No tengo que leerlo, vamos a preguntar. Pero el tema es que genera una situación muy compleja, muy compleja. Yo, la verdad que no logro entender, pero lo que no logro entender es cómo tú tienes razón, fue el jueves, al viernes un día, al sábado 2 días, al domingo 3 días, al lunes 4 días, el gobierno no sea capaz de desarrollar un discurso y una explicación. Y la ministra vocera dijo que no sabe. Poco menos que dijo vayan a preguntarle al presidente. Uh-huh. Eso, vocería de vocería no lo veo. O sea, es no entender los alcances de lo que puede haber ocurrido. No sé. Yo la verdad que creo que es muy complejo lo que estamos viendo. La consola siempre se ríe porque siempre termino diciendo que la cosa es compleja y es cierto, pero esto tiene tal nivel de alcance, tiene tal nivel de compromiso a la figura presidencial. Yo no recuerdo.
¿Tú crees que tiene tal nivel de alcance?
Sí, yo siento que sí.
No creo que tenga tantas consecuencias, no creo que sea algo que la empresa vaya a escalar, ni muchísimo menos.
No, la empresa no. La empresa no.
Pero creo de verdad que si el presidente quiere entregar un mensaje, que lo diga en los mejores términos posibles. Ahora, un presidente que se convierte en comentarista de lo que ciudadanos con mucho poder, con mediano poder o con poco poder formal expresan en público, la verdad es que no creo que aporte, ¿ya?
Me dicen que sí, Mario Marcelo en entrevista el domingo dijo, pregúntale al presidente lo que quiso decir, ¿eh?
Sí, en Canal 13.
Sí, me dicen que sí, que dijo, pregúntale al presidente.
Que fue lo mismo que nos dijo a nosotros cuando le hicimos otra pregunta, la pregunta sobre el contenido de fondo, que era la superioridad paternalista.
Sí, y ahí viene la parte más amable, comillas, del tema, que es lo que está implícito en esto, y que es que daría la impresión, por los discursos que uno escucha de varios ministros, de muchos parlamentarios, que a ver si de ahí caemos al caso del senador Núñez, en que finalmente hay una lógica de culpar al empresariado, hay una lógica de crear esta dicotomía, la ministra Jara diciendo paguen mejores sueldos, etcétera, en un foro en que está una figura muy representativa del mundo empresarial, en fin, etcétera. Yo creo que aquí probablemente hay una estrategia que tenga que ver con, como decía más temprano la voz de la cadena, con consolidar su 30%, con consolidar su base de apoyo, pero poner en riesgo la reforma. ¿Cómo cerramos ese círculo? Porque lo que está de fondo, lo que había ahí, el presidente no estaba alabando al empresariado, no estaba hablando de las buenas inversiones, no estaba hablando de lo importante que era que eran los empresarios para el crecimiento, estaba diciendo exactamente lo contrario.
Entonces, otra parte del discurso sí estaba centrado en eso, pero sí, en ese párrafo dice que en cambio hay empresarios, algún sector del empresariado que critica a quien finalmente el pueblo escogió. Es legítimo porque el pueblo lo escogió.
Pero déjame volver un poco por el tema de la figura presidencial. Los presidentes tienen que renunciar a sus pulsiones, Consuelo. Los presidentes no pueden ni deben darse gustitos. Y esto es un gustito. Entonces te revela, como me dice alguien, que me acota a alguien, una personalidad que es compleja para ser presidente de la República. Que es compleja. Tú no te puedes dar un gustito, no puedes. Pero te lo pongo, no sé si será bueno el ejemplo, pero ya me metí en el lío.
No estoy muy de acuerdo, pero...
¿Por qué no?
Porque yo no soy psicóloga para poder evaluar. Mi opinión, acabo de hacer una crítica sobre lo que hizo. Y mi interpretación como de los es esta idea donde ser ciudadano y presidente al mismo tiempo, estar en la calle, en el sentido del senador Núñez, y en un
vamos a estar en la Moneda y en la Alameda, ¿te acuerdas?
En la Moneda y en la Alameda, no necesariamente protestando, pero no perder esa idea de que tú eres un ciudadano y que estás con la gente, que estás conectado con la gente, lo que te hace también criticar. Entonces, yo de verdad creo que es un estilo que le resta a su gestión más que le sume, en general.
Pero yo no me las doy de psicólogo.
Decir que las pulsiones lo convierten en
personalidad
compleja para ser presidente.
No dije eso. Dije que era complejo el ejercicio del rol. Pero, Consuelo, yo a los hechos me remito, como diría un abogado. O sea, estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque el presidente lo hizo. Y ha habido varios casos parecidos. Los que después se arrepintió, la polera de Jaime Guzmán, los insultos a los militares. O sea, está lleno de episodios de este tipo. Entonces, por eso digo, yo lo que veo es una conducta. Y esa la veo, es visible.
¿Por qué me llevas como un extremo donde me colocas
no,
en la
posición quiero,
donde
te tengo quiero, que... No, de, te, pero, por, te quiero llevar a un extremo para que...
Porque
para
la polera de Jaime medio, Guzmán... Claro. No sé cuántos años tiene la polera de Jaime Guzmán, explicó 20 veces de qué se trató, dijo que estaba arrepentido, entonces...
Aquí no ha dicho que está arrepentido.
No ha hablado de esto.
No ha hablado. Que... Bueno, en fin. 8 de la mañana.
Pero no creo que estuviéramos hablando de esto necesariamente... porque también hay medios que lo han instalado como para que lo hablemos también.
Sí, lo que pasa es que, a ver, Algo de esto hay en los indultos, Consuelo, algo de esto hay en un montón de en esto de que va para un lado y después se acuerda del resto y para el otro, etcétera. Yo te insisto, yo creo que uno tiene el legítimo derecho a conductas públicas, evaluarlas públicamente. O sea, evaluarlas, yo, ¿quién soy yo para evaluar? Pero consignar lo que a uno le llama la atención y qué es lo que estoy intentando hacer. 8:24 a.m. Oye, quería hablar un poco de Venezuela, Consuelo, porque finalmente se cayó Corina Yoris también.
Se cayó Corina Yoris. ¿Puedes creerla? No alcanzamos ayer a hablar de Corina Yoris.
No.
¿Quién es Corina Yoris? No. Tiene 80 años Corina Yoris, ¿ah?
Sí.
Bueno, esto a propósito de la otra Corina. Me pareció brillante que se llamara Corina también.
Sí. No,
lo habrán escogido por el nombre.
Y no creo que fuera casualidad.
No, claramente no.
No. A mí me...
Entreguemos un poco el contexto, ¿verdad? Sí. Corina Machado, que sabíamos que el gobierno de Maduro, hay elecciones en julio, a finales de julio, el gobierno de Maduro le ha puesto todas las cortapisas del mundo para que no pudiese inscribirse como candidata, a pesar de ser la candidata bastante de consenso. Nunca hay 100% consenso en todos los grupúsculos de la oposición venezolana. No,
la oposición, ¿verdad?, venezolana es de verdad muy variopinta, por decirlo menos.
Claro, no colabora mucho con su propia causa a veces, en todo caso, y lleno de caudillismos, etcétera, no se ponen de acuerdo, también bien dividir para reinar por parte del propio gobierno de Maduro, con estrategias distintas, que si participan, que si no participan, si tienen candidato único, si no, bueno, se hicieron primarias, ganó abrumadoramente, logra instituir una plataforma unitaria dentro de la cual hay diferentes grupos de la oposición, pero Corina Machado, por un antiguo caso, no la dejan inscribirse y el día viernes en la noche anuncia a otra candidata que se llama Corina Yoris, ¿verdad?
Corina Yoris.
Claro, que es una académica de 80 años, filósofa, historiadora, pero no muy conocida tampoco.
No, por lo que me decían, cero conocida, digamos. Me decían cero conocida. Cero conocida, pero que en el fondo podía molestar a muy poca gente, digamos, es lo que era lo que decía. Ahora, a mí me decían que, o sea, alguien cercano a ese al mundo de la oposición venezolana, que básicamente ellos siempre supieron que María Corina Machado no tenía ninguna posibilidad de ser candidata y que en el fondo no querían abrirse a algo que ahora la realidad confirma, que era designar otro candidato para que el chavismo, el Maduro, lo inhabilitara. Y que por eso lo habían hecho muy por sobre la hora. Y que esto habría sido algo, comillas, que habría estado más o menos pensado desde siempre. Ahora, bueno, no importa. Igual inhabilitaron a Corina Yoris.
Exactamente, entonces no es que la inhabilitaron, no la dejaron que se inscribiera.
El término técnico es que la excluyeron, efectivamente.
No es ni siquiera explícitamente, porque lo que dice es que no lograban entrar. Esto es una plataforma automática donde tienen que registrarse como en el CERVEL, en el guión entra al CERVEL, que lo dirige un señor de apellido Amoroso.
Amoroso, sí.
Amoroso. Y bueno, y ayer lunes entonces se vencía el plazo y no pudieron hacer, no dejaba
la
que
plataforma
el MUD,
estaba caída.
La plataforma estaba caída para el MUD, ¿verdad? Y no se pudo inscribir. Hay una posibilidad de apelación, etcétera, etcétera, pero al final Enrique Márquez es, que según El País es un dirigente antiguo, él estuvo en el Consejo Nacional Electoral en su minuto, lo sacó el gobierno de Maduro, pero es en el fondo un opositor más moderado. ¿Ya? Y ese sería el único que logró postularse, ¿ya? O sea, como de los opositores que lograron postularse, ese sería el más opositor, pero no se le considera realmente opositor. Entonces la pregunta es si la plataforma unitaria, ¿ya?, que agrupa a su vez a varios colectivos de oposición y partidos, si lo va a respaldar a Enrique Márquez o van a seguir dando la pelea por tratar de inscribir a Corina Lloris, a la académica. Y ayer, además, Maduro... Ah, bueno, y contaba Corina Lloris que habían tratado de ir en persona, entonces, ¿ya? Al organismo electoral, y que no habían podido llegar porque estaban todas las calles tomadas. Y resulta que ayer Maduro estaba haciendo un acto donde fue a inscribirse. Sí, pues. Entonces estaban todos ahí, estaba Diosdado Cabello, estaba todo el mundo.
Bueno, Consuelo...
Y ellos no pudieron llegar.
Son pantomimas propias de las dictaduras.
Claro, totalmente.
Pero, pero son de manual. Sí, lo impresionante es que son de manual. Son de manual. Y demuestran esta especie como de picardía criolla, por llamarlo de alguna manera. Ah, ¿inscribirse quieren? No, bueno, pues ustedes va a estar caído el sitio. ¿Quieren ir a inscribirse personalmente? No se preocupen, nosotros vamos a ir a inscribirnos ahí justo, así que no van a poder pasar porque el operativo de seguridad impide que ustedes lleguen. Y los obligan a este candidato que no les gusta, porque otro partido de una especie de gobernador pseudo-disidente tampoco dejaron que inscribiera lista. O sea, claramente era bastante selectiva la plataforma del Servicio Electoral venezolano. 8:29. Consuelo, quería juntar dos temas, no sé si son juntables, porque ayer Mario Marcel anunció, lo hizo el presidente de la Democracia Cristiana, el diputado Undurraga, un acuerdo para... apoyar el pacto fiscal o la reforma tributaria o el alza de impuestos, como quieras llamarlo. Pacto fiscal es por ahora el título que el gobierno le da a la canción, y en el que en el fondo la Democracia Cristiana comprometía su apoyo. Se firmó inclusive una suerte de protocolo en papel. Hubo una ceremonia en que estaban presentes el ministro Marcel, la senadora Yasna Proboste, el diputado Undurraga, y en ella el apoyo de la Democracia Cristiana tiene por razón, digamos, se justifica en que de 3,2 millones de pesos para el tramo que iba a recibir aumento de impuestos se sube a 4,5 millones de pesos. Es decir, le iban a subir el impuesto a las personas que ganaban sobre 3,2 millones de pesos, ahora es sobre 4,5 millones de pesos. Entonces, con eso la Democracia Cristiana se da por satisfecha y firma este acuerdo de apoyo. Los votos no le alcanzan, en todo caso, al gobierno. Y como los votos no le alcanzan, y por eso...
Oye, pero espérate, déjame hacerte una pregunta antes.
Sí.
Tú que sabes más de estos temas que yo.
Casi no.
Los asuntos de impuestos son como dices tú siempre, como la sábana, ¿verdad? O sea, la...
Lo que te queda, lo que...
Si
te tapan la cara, te destapan los pies, y si te tapan los pies, te tapan la cara. La frazada corta, le dicen en Argentina.
Claro, o si te das vuelta, le quitan la sábana al del lado, y te quedas con toda la sábana.
Tenías razón, me confirman que Jean-Paul Luxich no estaba en el acto de... Me confirma la mejor fuente posible que él no estaba en el acto.
Okay. Aprobamos. ¿Te confirmó él?
Me confirma una muy buena fuente.
La mejor fuente posible sería él.
Me confirma una muy buena fuente.
Ay, Nico, ya. No. Oye, entonces, ¿por dónde compensa la no... en el protocolo, creo que es algo como con los impuestos al capital?
A la ganancia capital, sí.
Ya, ¿y qué consecuencias tiene el impuesto a la ganancia de capital? ¿Por qué te ríes? Te estoy haciendo una pregunta genuina.
No,
porque uno entiende, porque la Democracia Cristiana no quiere que le suba los impuestos a la gente que gana de 3,2 millones para arriba. Es como obvio, ¿ya? Que la clase media, ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias negativas de un mayor impuesto a la ganancia de capital?
Sí. Básicamente que es largo el punto, pero a ver, el punto, Consuelo, es que no tengo claro, pues, para ser honesto, ¿por qué no quiero meterme en el tema? Porque no leí el detalle del acuerdo. Y sé que se refería a los impuestos a la ganancia de capital, pero no sé exactamente cuál es el fondo, porque si me dicen que... Porque ya se está grabando las ganancias de capital, ya se están grabando, pero hay una serie de excepciones, entonces no sé hasta dónde llega. Básicamente, una de las una de las modificaciones históricas que profundizó el mercado de capitales en Chile fue la eliminación del impuesto a la ganancia de capital. Es decir, el que, recordemos que existían los habituales y los no habituales, no estaban afectos, los no habituales no estaban afectos a ganancia de capital, los habituales sí. Mira, después hubo una serie de modificaciones. Dale.
Acá tengo el acuerdo, ¿ya? Entonces, bueno, obviamente rebaja el impuesto de primera categoría de 27 a 25 y tanto el gobierno como la democracia cristiana coinciden en que es necesario enfocar las alzas tributarias en las personas de más altos ingresos, por lo tanto, lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Y luego dice, la menor recaudación que implica no perseverar con esta propuesta, la propuesta de grabar a la gente de 3 millones y algo, con impuestos sobre renta, que implica no perseverar, perdón, con esta propuesta, será compensada con impuestos sobre rentas del capital en el marco de la implementación de un sistema dual, como régimen general de impuesto a la renta, con las excepciones necesarias para no afectar las pensiones de los chilenos y chilenas.
Sí, recordemos. De esta manera. Sí, eso de las pensiones, porque tiene que ver con que quienes operan mucho en la bolsa son las, claro, las AFP, entonces se les grababa con impuesto a la ganancia de capital a las AFP, cada vez que a la AFP le fuera bien, iba a tener que descontar sus resultados y el impuesto lo pagaban los cotizantes, porque al final del día la utilidad se consigue con el fondo. Entonces,
claro, pero es que al final el mercado de capitales... La gente, todo el mundo lo mira como algo tan lejano, no, es un tema de toda la gente con plata, pero es la que hace funcionar también de que haya crédito, de que se pueda reactivar la construcción, de que las tasas de interés estén más... O sea, la economía pasa también por un mercado de capitales que sea robusto, que sea fuerte y que haya plata circulando para que podamos pedir prestada plata y hacer otras cosas, en fin. Entonces...
tú te refieres probablemente a la miopía. La miopía es palabras mías, no las quiero poner en tu boca, pero a la miopía de pensar que porque no se graba a lo que ganan hasta 4,5 millones de pesos, la gente que gana entre 3,2 y 4,5 no se ve afectada. Sí se ve afectada, y probablemente mucho más gravemente. Porque justamente aquellos que deben acceder al mercado de capitales, aquellos que tienen algunos pocos ahorros que eventualmente los pueden invertir en acciones o en fondos mutuos, que no está tan claro. Exacto. Que no se han grabado, en fin, etcétera. Sí, es la frazada corta. Y por eso, y esta suerte de compensación queda muy bien para el titular, pero no para adentro. Ahora, antes de ir a la pausa, porque ya estamos pasados, pero yo no quiero dejar de comentar el que en esta misma lógica de que, bueno, porque que es lo que decíamos, consiguen los votos de la democracia cristiana, los 3 votos de la democracia cristiana en el Senado, pero no les alcanzan los votos. Entonces igual llegan a 23 votos. Entonces necesitan los votos de la oposición. Y como necesitan los votos de la oposición y la oposición...
Pero la oposición no quiere nada.
Pero entonces el senador Daniel Núñez dice...
Solo quiere cumplimiento tributario, con suerte, y sí. El de... ¿Cómo se llama el de...? Bueno, permisología, cumplimiento tributario,
exenciones, ¿cómo se llama?
Ese cumplimiento tributario, no, de como mayor eficiencia, no me acuerdo cómo se llama esa patita en este minuto, como eficiencia del gasto.
Ya. Yeah. Bueno, como te digo, el punto es que eso es, o sea, perdón, me distraje un segundo. Déjame volver a lo que planteaba. Entonces, como eso está claro, no hay ninguna posibilidad, entonces el senador Daniel Núñez dice que el gobierno debe llamar a la presión ciudadana. ¿Qué es eso? Porque las declaraciones de Núñez, por aquí las tenía, dame un segundo. Nos estamos atrasando, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Quiero ser preciso. El senador Núñez llama al gobierno a convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas. En el Senado hay un quiebre brutal, dice, entre comillas, a convocar la presión a la presión de la ciudadanía. Que el gobierno convoque a la presión de la ciudadanía, ¿qué es eso? Insisto, dejémoslo ahí. 8:31. Desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Evita la fuga de ingresos. Hoy Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? ¿Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat? Porque aquí el futuro, en Habitat, el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. ¿Vas tú con Securitas?
Aprovecha. ¿Qué?
Ah, no, nada. Es que no. Como tenemos que hacer las de Matías también, entonces te sugería que fueras con Securitas. Pero dale con no, lo que tú quieras.
Voy a ir con la mía, dale. Que me encanta. Aprovecha cada fin de semana. Aprovecha cada fin de semana para darte una vuelta. Prepárate y arrienda hoy tu auto en Mita Renta Car de manera simple y directa, ahorrándote filas y tiempos de espera, porque con Mita elige tu destino.
Contrata tu SOAP 2024 en consorcio.cl, haz de 3.090 pesos. Es muy simple y además conveniente, porque al contratarlo también participas en el sorteo de 1.000.000 de pesos. Relaja tu marzo, así de simple, porque es 100% online. Fácil, rápido y relax, porque te ahorras todo el trámite.
La libertad se aprende ejerciéndola.
En Duna, la abogada y dirigente feminista española, Clara Campoamor. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Qué es lo más importante para que una pyme siga adelante?
¿El gerente general?
No.
¿El personal?
No. Lo más importante es la seguridad de cada pyme. Porque pyme segura, pyme que no se detiene. Contrata la protección inteligente de Securitas, adaptada a tu negocio y con una solución de seguridad a tu medida. Contáctanos y hablemos en securitaschile.cl. Securitas, protección inteligente para pymes.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿Cuál te compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo!
¿Suscri qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en mitago.cl.
¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
No le des más vueltas. Contrata tu SOAP 2024 en Consorcio hoy mismo. Es fácil, rápido y 100% online. Entra a consorcio.cl y contrátalo desde 3.090 pesos. Además, todos participan en el sorteo de 1.000.000 de pesos. Relájate este marzo y déjanos el trámite a nosotros. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Vas camino al trabajo pensando en todos los pendientes de marzo? Retomar la gestión del equipo, gestionar solicitudes, coordinar turnos. Oh. Pero, ¿conoces Talana? Con nuestro software de recursos humanos puedes agilizar todos esos procesos de manera fácil y amigable. Quítale un peso a tu mes con nuestro ecosistema de soluciones digitales. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off en Duna 89.7 FM y Duna.cl.
La alemana, la clínica alemana en Plaza Egaña, sí, Consuelo. El Centro Médico Plaza Egaña, clínica alemana, tiene imágenes, laboratorio clínico, consultas médicas en más de 20 especialidades. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl.
Para las empresas, la seguridad es un tema. Contrata la protección inteligente de Securitas para tu empresa, porque una empresa segura es una empresa que no se detiene. Securitas, líder mundial en seguridad.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es Distributor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. 8 de la mañana con 44 minutos. ¿Presentas tú a nuestro distinguido entrevistado, Consuelo? ¿Te parece?
Sí, por supuesto. El senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, presidente a la sazón de la Comisión de Hacienda del Senado. Senador, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por lo de... ¿Cómo fue el arquitecto, Nicolás?
Distinguido.
Distinguido, gracias. Se agradece.
Sí, ¿es presidente de la Comisión en este minuto? Cuéntenos un poquito.
En este minuto soy integrante de la Comisión de Hacienda, que no está así estipulado, ¿ya? Y me paso presidente de la misma comisión.
Ya. Y hay un tema presidente pendiente, entre paréntesis, presidente entre paréntesis
una línea, y digamos, entre quién, si se sale el senador Núñez, ingresa el senador Castro, eso hay que resolverlo la próxima semana.
Ya, explíquenos sí, primero ver, sí. Eso, ¿cómo está la situación de la Comisión de Hacienda? ¿Quién sigue, quién se queda, quién se va? Todo esto después del enredo que ocurrió con la elección de la mesa del Senado.
No sé cuánto tiempo dedicarle y con qué grado de detalle para que la audiencia no siga cayendo en este minuto, pero la audiencia ocurre lo siguiente.
Téngase fe.
Hubo un acuerdo hace 2 años, alcanzó la UDI con el Partido Socialista y el Partido de la Democracia, el Lo Grueso, a los cuales se sumaron posteriormente Evópolis y la Democracia Cristiana, ¿ya? Bueno, y Aprodignidad, por supuesto, ¿ya? También se sumó. En el cual se distribuyó de manera equitativa, a partir de que éramos 25 senadores y senadoras por lado, más o menos, ¿ya? Se decidió que lo mejor era llegar a un entendimiento, ya que estaban las fuerzas relativamente empatadas, para darle estabilidad y previsibilidad a lo que iba a ocurrir en la conducción de la mesa del Senado y en las comisiones, en particular, comillas, aquellas más relevantes. Comillas más relevantes son todas importantes, pero hay algunas que, por la coyuntura, tienen más peso a veces para las decisiones. En consecuencia, se hizo algo que era una distribución, yo diría, 50-50, ¿ya?, en todo. Un año al que le correspondía la Comisión de Hacienda, perdón, al que le correspondía la Presidencia del Senado, al grupo contrario le correspondía la Comisión de Hacienda y con mayoría en Hacienda. Y al revés, cuando pasaba, por ejemplo, como pasó este año, que la UDI preside el Senado, la Comisión de Hacienda la preside alguien, que en este caso era yo, ya con mayoría del oficialismo. Eso fue así. Y se dijo, hagámoslo así para evitar qué cosa. Que todos los años tengamos una discusión respecto de quién va a presidir la mesa, qué comisiones, y tratando de pinquinear un voto por aquí, un voto por allá. Siempre hay un disco en algún sector, entonces para evitar eso, vamos a darle estabilidad futuro. Eso fue lo que se hizo. Y este año, vuelvo a la Comisión de Hacienda ahora, yo no debía integrar la Comisión de Hacienda, ¿ya? Porque debería presidir el Senado, ¿ya? Y el senador Núñez iba a salir también porque se le iba a dar el espacio para que la oposición fuera mayoría de la Comisión de Hacienda. Y eso estaba así, y yo sobre eso no tengo ninguna duda, que yo dejaba la Comisión de Hacienda. De hecho, antes de la semana pasada, 10 días antes de la, comilla, la crisis de la votación, yo me preocupé que se llegara a hacer llegar una nota a la Comisión de Hacienda indicando que yo no integraría Hacienda a partir del miércoles de la semana pasada, del 20 de marzo. ¿Ya? Y lo mismo hizo Núñez la semana pasada en la mañana. Bueno, lo que ocurrió fue que la senadora Rincón exigía que se le cumpliera un acuerdo, la democracia cristiana tenía una mirada distinta porque la distribución de cargos de hace 2 años se decía que le correspondía a la democracia cristiana /XR, le hacía Jimena Rincón. Entonces la discusión era si el cupo era del partido o era la persona. Yo tengo una opinión, la puedo dar después, pero no venía al caso, ¿ya? Lo concreto es que...
¿Cómo que no?
Se produjo...
¿Viene completamente al caso?
Escucho, Nicolás. Sí, escucho.
A ver. ¿Senador?
Sí, escucho atentamente.
No, lo escucho. No, lo que pasa es que parece que súper atingente su opinión respecto a si correspondía el cargo, era nominado a Jimena Rincón o correspondía a la democracia cristiana.
Ya, a ver, lo voy a explicar al tiro de opinión, porque es lo que genera debate, pero lo que no genera debate es que, sin perjuicio de que el mismo senador Quintana, presidente del Partido de la Democracia, ¿ya?, y la mesa, y la jefa del comité, la senadora Carvajal, no llegaron, si usted quiere, cuando la senadora Rincón quería con el reemplazo de que ella pudiera ingresar a la Comisión de Hacienda, esto se presentó el documento, al igual que lo hizo el senador Núñez con respecto al senador Cast, el mismo día de la votación de la nueva mesa del Senado, en que se iba Juan Antonio Coloma el martes pasado, y Demócratas se negó a aceptar el documento señalando que ya era tarde. Lo único que yo digo es que si se aceptara el documento ahí, antes de que se votara, la señora Rincón tendría acceso a la Comisión de Hacienda. Por eso sostengo que el acuerdo no se quiso cumplir por otras razones, y no por el tema de la integración de Hacienda, porque la integración de la Comisión de Hacienda la tuvo en sus manos y no quiso firmarla. Ya, dicho eso, si el acuerdo, y voy a la pregunta de fondo, Nicolás, si el acuerdo que llegamos con la UDI y con Juan Antonio Coloma en su oportunidad era vamos a tener estabilidad por 4 años y vamos a definir ahora quién va a presidir qué, ya, qué sector va a presidir qué, con qué senadores, lo vamos a hacer para evitar estar todos los años tratando de ver quién le gana un votito, si le gana un independiente por aquí o yo a un disco de la derecha, los
llevo por acá. El enojado de turno.
Exactamente. Exactamente, y para evitar eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que entre medio, después de 2 años, un sector, legítimamente, porque a Chile le parece políticamente que es opción de vida, decidieron pasar desde el oficialismo a la derecha, o al sector de la derecha, que es Demócrata, que es Matías y Jimena, el senador Walker, perdón, el senador Rincón. La pregunta es, ¿eso no es muy diferente a lo que Nicolás Vergara llama el enojado de turno, que yo llamo alguien que decide ejercer inclinar la balanza, que le digo yo, en el minuto, alguien inclina la balanza? Y eso es lo que se quería evitar con el acuerdo hace 2 años. Entonces, si dos senadores deciden dar un paso hacia otro sector, eso no podría echar por tierra el acuerdo, porque entonces, ¿para qué hago el acuerdo si lo que se produjo exactamente lo que yo quería evitar, que una mayoría circunstancial ya me echara por tierra el acuerdo? Entonces, por eso que yo creo que el cupo le correspondía a la DC, ya creo yo, genuinamente. Sin perjuicio de aquello, te digo, nosotros, llegó el Partido de la Gracia tarde, los que están encargados de eso también hay que explicarlo. Jaime Quintana ha hecho una suerte de autocrítica, se escribió una carta a los militantes el día de ayer, hablando de que hubo errores en la conducción de este proceso, pero no hubo mala fe. Pero lo concreto es que la senadora Rincón no quiso integrar la Comisión de Hacienda, ¿ya? Porque entendió que había sido maltratada, que hay un tema de dignidad, etcétera. Pero la comisión la tuvo a su alcance, su mano se rechazó, y esa fue la excusa, mala, a mi juicio, pobre excusa, para romper un acuerdo, y eso sí tiene consecuencias muy serias a mi juicio, para adelante. El rompimiento de un acuerdo.
¿Y cuáles son las consecuencias?
Que si yo en política llego a un entendimiento con un colega, eso hay que respetarlo. O sea, si no es muy difícil ponerse de acuerdo hacia adelante. O sea, se rompe un principio que ha ocurrido, creo que el 2008 ocurrió eso sí, cuando se fueron 2 senadores, se fue el senador Adolfo Saldívar, que ya no está con nosotros, entre paréntesis, y el senador Flores, del PPD, uno de la ADC, se fueron, le dieron mayoría a la derecha, ya en el Senado, cuando le correspondía al PS, bueno, y además fundaron, en el caso de Adolfo Saldívar, fundó el PRI, apoyaron al presidente Piñera, o sea, todo eso que ocurrió. Entonces, la única vez que yo recuerdo, yo no estaba en el Senado en esa época, que se haya roto un acuerdo de esta naturaleza. Y eso no es fácil superarlo. Ahí genera un clima muy malo. Además, por último, le digo lo siguiente. Se lo plantea a Matías Walker, ya está. Ustedes quisieron entrar en este detalle. Le dije, Matías, ¿por qué no firmaron el documento? Te lo trajo recién Loreto Carvajal. No, que esto el trato, la indignidad, además no confiamos. Perdón, ustedes pueden perfectamente votar por Araya hoy día, mañana miércoles, si la senadora Rincón, si Jimena no se produce el reemplazo que se lo estamos ofreciendo ahora, ustedes tienen todo el derecho mañana miércoles de censurar la mesa y elegir una mesa nueva si tienen mayoría. Entonces, no hubo voluntad. Es más, día anterior los periodistas, los colegas de ustedes preguntan, ya sabían lo que iba a ocurrir, que en el fondo se iba a rechazar el acuerdo. La derecha tuvo vértigo de mayoría acá y están haciendo un cálculo equivocado, creo yo.
Se puede definir como vértigo de mayoría o vocación de usar el poder, digamos, algo que su sector lo critica mucho. Pero
¿para qué llegamos a acuerdos, pues, Nicolás?
No, el que va a opinar aquí es usted.
No, por eso digo, no, bueno.
Pero en ese sentido, senador,
¿para qué sentido tengo que llegar a un acuerdo si después, cuando apenas tenga uno un voto más, aplico la mayoría? Bueno, si eso es lo que queríamos evitar.
De acuerdo.
Que uno estuviera adquiriendo un voto.
Le voy a mandar la grabación del programa en que comentamos el tema. Senador, el punto es que a la pregunta original de Consuelo, ¿y quién va a integrar la Comisión de Hacienda? O sea, ¿va igual llegar la senadora Rincón, igual la oposición va a tener mayoría, es decir, fue el viaje del perro al puerto?
Paradójicamente, la senadora Rincón no quiso firmar el reemplazo en que ella ingresaba a la Comisión de Hacienda y yo salía de la Comisión de Hacienda. Como no firmó ese reemplazo porque se rompió el acuerdo, eso ya no corre ya. Entonces yo quedo ahí adentro. En cambio, el senador Núñez, que dos minutos antes que el PPD presentó el reemplazo en el cual él salía de la Comisión de Hacienda e ingresaba Felipe Kast a la Comisión de Hacienda, ese sí se presentó, fue firmado por Evópolis. Entonces la discusión que hay ahora, que no es fácil de solución, es que el PC firmó de buena fe porque Evópolis dijo yo voy a cumplir el acuerdo, pero después Evópolis no cumplió el acuerdo, votó por Araya, votó por Pepe García. Entonces sostiene, con justa razón, yo creo, Núñez, que dice, bueno, que a mí yo firmé el reemplazo porque me iban a respetar el acuerdo, pero votaron por otro, entonces este reemplazo ya no vale. Y Evópolis dice, no, que ya se presentó el reemplazo. Yo creo que
¿Qué se supone que va a pasar, senador Lagos Weber? ¿Qué se supone que va a pasar? Porque estamos hablando de una comisión. Estamos hablando de una comisión realmente importante.
Para resolver este tema.
Perdón.
Yo espero que se resuelva bien y se resuelva la semana que viene. Entiendo que el lunes está citado los comités para abordar este tema entre otros. Este tema. Eso lo pidió el.
¿Qué significa que se resuelva? ¿Qué significa que se resuelva bien, por favor?
Estaba caliente el ambiente todavía.
¿Qué significa que se resuelva bien?
Bueno, que se pongan de acuerdo. Y yo espero que se haga. Si a uno le piden, oye, fíjame el reemplazo y yo te respeto el acuerdo. Firmo el reemplazo. Y cuando se va a votar, no se respeta el acuerdo. Yo diría que hay que dejar como sin efecto esa firma.
¿Cuál es la instancia que hace? ¿Hay alguna instancia? ¿Hay en la Comisión de Régimen Interno, en la Secretaría del Senado? ¿Quién define eso?
Los comités, en primer orden.
¿Por mayoría?
Sí. Ahora, uno podría llegar a Oppenheimer con esto, a la bomba atómica, en el sentido de que sea la sala la que termine votando en sucesivas votaciones esta decisión. Pero eso ya es generar un cuadro tremendamente negativo.
¿Y usted va a seguir en la comisión o no? Porque si no existe el acuerdo inicial, que era que entraba la Democracia Cristiana / Rincón, y entraba Kast.
No veo ninguna razón por la cual yo debiera salir de la Comisión de Hacienda en este minuto. Ninguna.
Perfecto.
O sea, estoy dentro de la Comisión de Hacienda, digamos, nunca salí. Yo renuncié a la presidencia y además me lo rechazaron la renuncia.
Sí.
Porque yo me iba. Yo el día martes, la semana pasada, me despedí, me entregaron la campana, agradecí, estaba muy contento, contento por el desempeño, pero siempre me gusta la Comisión de Hacienda. Yo no iba a estar en Hacienda este año. Yo iba a estar dedicado a medio ambiente y otros temas que me gustan mucho.
Y ahora va a estar en Hacienda. Más. Usted se queda, Ricardo Lagos Weber, usted se queda en la Comisión de Hacienda.
Sí. Ahora, ¿quién va a presidir? Va a depender de la mayoría. Y eso va a depender de cómo se resuelva, entre el grupo del senador Núñez y el senador Kast. Yo creo que le corresponde al senador Núñez para ser el franco. Lo digo así porque si él firmó un reemplazo para cumplir un acuerdo y después no le cumplen el acuerdo a los dos minutos, entonces se pregunta para qué hizo el reemplazo. Entonces, ¿se entiende? Yo creo. Otra cosa es que es lo que pensará Evópolis o otro. Bueno, alguien dirá que hay que ser la mayoría nomás. Entonces, ejerzamos la mayoría, pero no lleguemos a acuerdo. Entonces, apliquemos pura mayoría y cuando estemos empatados, pertinamos.
En la misma lógica, la misma lógica,
buscamos al enojado de turno, como dijo Nicolás, me encantó eso.
Sí. Que siempre hay. Oiga, ahora, y los apellidos se repiten. En ese sentido, senador, pero en la misma lógica de lo que estamos planteando y hablando del senador Daniel Núñez, cuando el senador Daniel Núñez llama al gobierno a convocar a la presión de la ciudadanía para sacar adelante las reformas, dado que en el Senado hay un quiebre brutal, ¿usted valida esa posición?
Yo sería más cauto. No usaría esas expresiones o la aclararía mejor.
A ver, pero son aclarables.
Tal vez alguien podría entender que está como una movilización de masas, que vaya a protestar por algo, ¿ya? Y yo me preocupa que cuando uno es oficialista y está apoyando un gobierno, en general eso termina, si es que prendiera por lo demás de alguna forma, que puede ser, que haya, pero hay malestar, digamos, o sea, la alza de precios, pero eso en general en nuestro país termina en general contra los gobiernos, la demanda, no. Más que ir a rodear los parlamentos, a ir a buscar un partido político determinado color, hacer la vida difícil. Yo siento que eso termina, es una buena cuña, lo digo sin ninguna ironía, pero no es algo que va a ayudar en nada, y menos al gobierno.
Pero tampoco contribuye.
Porque además, que la ciudadanía, si usted le dice que la forma de pensiones, tal vez van a marchar porque van a querer que se. De acuerdo a las encuestas, la mayoría parece que le gustan las cuentas individuales más que el componente solidario. Entonces hay que tener ojo con eso, que es lo que se está pidiendo. Además, la ciudadanía, creo que le hemos preguntado dos veces sobre temas bien gruesos, y con dos sendos estruendos golpes, el 4 de septiembre del año de pasado y el 17 de diciembre pasado. Entonces yo creo que ya le hemos pedido harta movilización a la gente y de harta opinión. Entonces estaría bueno que saquemos un justo promedio de lo que nos están pidiendo los chilenos.
Senador Ricardo Lagos Weber, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
No, gracias a
ustedes. Gracias.
Ustedes preguntaron por el tema procedimental en el Senado, yo no, así que yo le pido disculpas a los auditores. Ya.
No, nos encantó.
Nos encantó y le puedo decir que al menos a los auditores en YouTube les gustó mucho porque subió el número de ediciones.
Ya, ok.
Ya. Muy buenos días.
Póngale apellido al enojado turno, me gustó. Ya. Ok. Que estén bien. Chau.
Chao.
Consuelo, nos vemos mañana.
Don Nicolás Vergara, nos vemos, chao.
Vuelve del río, no se preocupe.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.